Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Es una mañana el Día de la Merced. A todas las Mercedes, nuestra felicitación, una mañana de otoño, el día después de una dana que ha dejado en algunas provincias el agua como castigo. Oiga, en la provincia de Huelva, en lugares como Lepe, como Cartaya, en Extremadura, en Baleares, escenas vividas en Valencia, Granada, Córdoba, en fin, coches flotando, escuchen ustedes, es que...
¡Dios mío, los coches, mira todo! ¡Mira la que está liando en la cooperativa!
El caos en muchas calles. Hoy digamos que la cosa se tranquiliza y las lluvias se van más hacia el norte. Lloverá, pero con hombre no con la furia de ayer. Lo que sigue exactamente igual es Cumbre Vieja. Ahora hablamos de Puigdemont, no se preocupe, sí, vamos a hablar. Pero vamos primero con lo importante. El Cumbre Vieja, el ritmo de esas explosiones se han acelerado, hay cambio del paisaje, hay ceniza, es decir, eso sigue lanzando piedras, gases, ceniza, que empieza a ser un serio problema por parte de la isla. Hay que emplear máquinas quitanieve para retirar ceniza de las carreteras y así estamos. Ayer, ahora mismo, buscando localización para poder darle hogar, para poder dar acogida a las personas que se han quedado sin su casa, que son 6.000. La última hora en La Palma la tiene Álvaro García, que está en el terreno. Lleva allí ya todos los días desde que aquello estalló. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Palma sigue oscura, salvo por la fuente de lava naranja que escupe el volcán a esta hora. Una de las lenguas está en estos momentos en Todoque, avanzando de forma muy lenta. Un frente que supera los 500 metros, que mide en algunos puntos 12, y al que en las últimas horas hemos podido acceder. Pepe, del Ayuntamiento de Tazacorte, explica a COPE todos los destrozos que está provocando la lava en este punto de la isla. De momento, la simbólica iglesia de Todoque sigue intacta.
Casita verde de dos plantas, aquí había una zona, una casa terrera de teja, también la tiró, y un restaurante grande que había aquí amarillo, y mira hasta allá como la tiene doblada aquí la columna. Y la iglesia está por atrás, pero en principio creo que no hay.
La lava pierde velocidad en parte porque la roca se ha enfriado, de hecho las piedras en primera línea se pueden tocar con la mano, pero eso sí, el olor a azufre se nota cada vez más porque la tasa de emisión aumenta, se emiten más de 12.000 toneladas diarias.
Ayer estuvieron sus majestades los reyes en La Palma, escuchen al rey.
Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar.
Mucha pena, con mucha tristeza. Bueno, es lo que nos han dicho a todos, ¿no? Que no nos olvidéis, no nos olvidéis.
Son el rey y la reina. Ayer fueron a dar consuelo y además a anunciar toda ayuda, que es poca siempre. Y además dieron ánimo a los palmeros y los paisanos. Hombre, en fin, nos contaban lo que habían hablado con los reyes.
La reina dice que nos tienen su corazón, que van a hacer cuanto puedan, que piensan en nosotros, que saben que lo estamos pasando mal.
Los vecinos necesitamos que estas personas nos den un poco de seguridad, porque estamos que no sabemos qué hacer. Nos tienen que dirigir un poco.
Hay muchas personas a las que hay que recolocar. 6.000 personas evacuadas sin vivienda en una isla sin prácticamente oferta inmobiliaria de alquiler, ¿no? Esa gente, oiga, acabar viviendo como refugiados en su propia isla, pues es lo que habría que evitar de alguna manera. Y Puigdemont fue a Italia. ¿A dónde? ¿A qué parte de Italia? A la isla de Cerdeña, al Alguer. Es una zona donde hay una colonia, una pequeña colonia que todavía conserva el catalán como consecuencia de los paseos de Jaime I en nombre de la corona de Aragón por aquellas tierras. Bueno, como estuvo en Francia hace poco y como en Alemania, como en Bélgica, ha sido Pedro por su casa, fue a Italia, pero le estaba esperando la policía. Y le dijo, señor Puigdemont, sei detenuto. ¿Detenido por qué? Pues porque tiene usted una orden de detención europea que emitió el juez instructor del procés, Pablo Llarena, en octubre del 19, que hay que, por cierto, aplaudir su perseverancia. ¿Y ahora qué pasa? Ya sabemos que está detenido y que eso, si quiere, luego hablamos de las consecuencias que tiene para la política, etcétera, etcétera. Analicemos ahora los hechos, los pasos a dar. Todos aquellos que tengan mucho interés en verle sentado en un banquillo del Supremo respondiendo contra los delitos de sedición y malversación, que no tengan tanta prisa, que la cosa no es tan rápida. Es decir, no es fácil hacer pronósticos ahora después de la detención, porque hay mucha incertidumbre. Primero, esto ha sido una orden ejecutada, una orden de búsqueda y captura que estaba en un registro que se llama Selene, que es donde van a parar las peticiones de euroorden. Orden que, como les digo, estaba vigente. Nunca se dejó sin efecto. Eso lo sabe toda Europa. Y dirán ustedes, ¿y por qué no lo detuvieron en Francia cuando estuvo hace poco? Porque Francia a lo mejor tenía algunas dudas sobre el alcance de la inmunidad como parlamentario europeo. Pero bueno, son dudas absurdas porque no tiene inmunidad como parlamentario europeo porque le fue retirada. Es decir, ahora está la policía, lo pone a disposición del juez. Y el juez italiano tiene que estudiar la euroorden. Y mientras la estudia, lo puede dejar en la cárcel, puede ponerle alguna medida cautelar, puede hacerle presentarse a diario o le puede dar la libertad. Eso ya lo veremos. Ahora aquí hay dos partes, la defensa y el fiscal. El fiscal representa los intereses de la justicia española. Defiende los intereses de España como Estado requiriente. Y la defensa dirá, oiga, señor juez, mire, en Escocia, en Bélgica, en Alemania, no le han entregado. Porque además aquí hay una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea promovida por el juez Llarena ante la negativa de la justicia belga a ejecutar la euroorden. Y mientras eso no se resuelva, no se puede resolver otra cosa, no se puede resolver la euroorden. Es un lío jurídico. Es decir, no es descartable. La cuestión prejudicial puede estorbar por una cosa que se llama litispendencia. Es decir, esperar a hacer una resolución judicial que condiciona a otra. Si la justicia italiana, el juez italiano, dice, mire, yo soy soberano y a mí la cuestión perjudicial solamente afecta a una relación bilateral España-Bélgica y yo tomo la decisión que quiera. Bueno, puede conceder la entrega, pero puede conceder la entrega por los dos delitos imputados, que es sedición y malversación, o puede concederla solo por uno, que es lo que pretendían los jueces alemanes de Holstein-Schulenkling. Preferentemente la malversación. Y eso se lo pone muy difícil al Supremo. Porque si acepta el Supremo solo la malversación, bueno, pues Puigdemont repara económicamente lo que le reclama el Estado. Eso además sería un atenuante en reparación y tendría una rebaja de la pena considerable. Y eso le impediría a Pablo Llarena, al juez Llarena del Supremo, tomar medida cautelar contra él, porque habría reparado el daño, por lo cual no lo puedes ni meter en la cárcel. Llegaría a Barcelona y luego allí ya las rompería con Esquerra, obligaría a una convocatoria de elecciones. Imagínense que gana unas elecciones con esa cosa de soy el presidente de la República pendiente de declarar. O sea que no es tan fácil sentarlo en el banquillo. Y además sentarlo por los dos delitos, sedición y malversación. O sea, eso de juzgarlo como sea no es tan conveniente como parece. Y luego ya las derivaciones políticas, si quiere, hablamos de ellas. Porque claro, es decir, ¿qué hace ahora Sánchez? Esto le desmonta la mesa de diálogo, la agenda del no sé qué y la agenda del no sé cuán. Y además ahora pues no puede indultarle antes de que sea juzgado, ni, y si le indulta, oye, los otros se pasaron 3 años. ¿Y a este le vas a indultar sin que pase ni un solo día? Complicado, ¿eh? Es complicado porque Sánchez además prometió poner a Puigdemont a servicio de la justicia. Sentarle en el banquillo obliga a radicalizarse a Esquerra para no perder la hegemonía independentista. Eso desestabiliza un pacto con Esquerra. Bueno, ya les digo, un merdé. Un merdé. Pero muy interesante. Ahora, tranquilidad, que esto lleva, que la están peinando, ¿eh? Y esto lleva tiempo. Pero son las 8:10 y tengo interés que conozcan más cosas que son interesantes del día.